Les pido excusas porque no se grabó, se me olvidó otra vez con Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. Hubo, parece que un problema técnico donde se paró la grabación y yo no me di cuenta. Y por eso es que comienzo esta parte 4 del comentario con la canción de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, Se me olvidó otra vez. Muchas gracias.
Probablemente ya de mí te has olvidado. Seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy. Siempre en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño.
Probablemente estoy soñando demasiado. Se me olvidaba que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Comenzamos con la parte 4, el soliloquio de la Sulamita, que quiere decir que ella piensa en alta voz o es producto de sus sueños. Esta parte 4 se llama Es mejor morir soñando que querer vivir en la realidad. Vamos a seguir la división que han hecho los historiadores, los expertos, los peritos sobre el libro Cantar de los Cantares, que está dividido en tres partes para poderlo entender, porque si usted lo lee por capítulos se va a quedar con un interrogante al final o al principio no lleva la idea completa, y es por eso que la versión moderna dice que son poemas no conectados y que no llevan una lección ni enseñan una historia, sino que son poemas individuales y no tienen relación. Esa es la versión moderna, esa no es mi versión. Yo sí creo que sí están conectados, pero la versión moderna no lo dividió como lo dividen estos estudiosos, que lo han dividido en tres partes. Este segmento va a tener comentario y lectura de la Biblia unidos, porque si espero a terminar al final, pues se pierde el sentido. Este es un poema de difícil comprensión. Cantar de los Cantares, versículo 1:1 hasta el versículo 3:5. Capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 5. La esposa y las hijas de Jerusalén. Comienzo con el 1:1, que dice: en mi Biblia, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Salomón, hijo del rey David y Betsabé, escribió tres libros. Uno de ellos es Cantar de los Cantares, y los otros son Proverbios y Eclesiastés. Versículo 2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. La sulamita habla en su soliloquio, que quiere decir en sueño o en visión, o pensar en alta voz. Este es un periodo de enamoramiento. Ellos se vieron, se conocieron en un cierto lugar, en cierto momento, y hubo entre ellos una atracción. Fue un amor a primera vista, como es el amor. Cada pareja debe dramatizarlo y ponerlo en práctica en su vida conyugal. Este es el idioma de los enamorados. Es un canto mutuo de su aprecio profundo. Salomón y la Sulamita lo hicieron, descubriendo el corazón el uno al otro. Ella está pensando en la hermosura de Salomón, lo admira. Si él me escogiera, ¿qué tal sería? Sueña de los besos que serían más fragantes y deliciosos que el mismo vino que se sirve en el palacio, el mejor vino. En el versículo 4, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que el vino, con razón te aman. Aquí ella habla en plural, porque hay que recordar que ella estaba en el palacio, en esos salones donde tenían las vírgenes de los pueblos cercanos, las más bonitas, las más codiciadas, las que tenían mejor potencial para ser elegidas por el rey para su preparación. Por eso es que ella dice, en pos de ti correremos. O sea, ella habla en plural. Y también dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Porque ella es parte de un grupo. Nos acordaremos, en plural, de tus amores más que el vino. Y reconoce que todas desean lo mismo que ella. Con razón te aman. El hecho de que ella dice que el rey la ha metido en sus cámaras indica que ya ella forma parte de las doncellas que se reúnen para prepararlas en el palacio. Este es más o menos un año de educación y embellecimiento para ser preparadas para el rey. Y de ese grupo, el rey elige cuál va a ser su reina. Recuerden en Esther, en el libro de Esther, que la preparación es de un año de baños de leche y miel para suavizar la piel y otras clases de preparaciones físicas, mentales, educacionales y espirituales. Hablan en plural. Ella habla en plural. Lo que es una prueba de que ella no está sola, ella está con las demás doncellas. Seguimos en el versículo 5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Ella estaba quemada del sol porque trabajaba en el campo. Se compara con las doncellas blancas de piel suave que habitaban con ella y le dio un cierto complejo de inferioridad, porque ella estaba quemada del sol, ella estaba prieta, cuarteada, con la piel seca, en lo que estas otras doncellas de Jerusalén eran niñas blancas, de piel suave, eran suaves, porque eran probablemente señoritas de sus casas, y no como ella que tenía que trabajar en las viñas, obligada por sus hermanos. En el versículo, deja ver un momento, en el versículo 7 dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Ella quiere estar a solas con él. Y no entre tanta gente en el palacio. Ella tenía que compartir con no sé cuántas vírgenes, 50, 100, 75, más todos los oficiales del palacio, más se sabía que antes el rey tenía concubinas. No eran estas señoritas, desde luego, pero el rey se abastecía de mujeres. Entonces ella tenía deseos de estar a solas con él y prefería ir exactamente a donde él estaba para poder conversar con él. Ella era una mujer proactiva, ella no era como estas otras tontas que no sabían. Ella tenía que trabajar las viñas, ella tenía obligaciones, ella estaba cuarteada del sol. Ella no era una mujer fantasiosa, ella era una mujer real. Y ella no tenía ningún pero con ir directamente a donde él estaba a buscarlo, allá donde él estaba entre sus compañeros, pero como antes la mujer que andaba sola pensaba mal de ella, como lo fue con Tamar, cuando Tamar se sentó en aquella roca a esperar a su suegro, una mujer sola en esos momentos se consideraba poco menos que una prostituta. Y ella no quería que se pensara mal de ella, por eso es que ella dice, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Ella quería que le dijera, ¿dónde apacienta? ¿Dónde duerme la siesta al mediodía? ¿Dónde toma su break, su almuerzo, su lunch al mediodía para entonces ella ir a estar un rato a solas con él? No era para nada más que para compartir, conversar, estar al lado de él. En el versículo 8, las mujeres de la corte le dicen, un poco sarcásticamente, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, como diciendo, no te hagas. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las dueñas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Este es un corito de las doncellas. Hablan en un tono sarcástico. Si tú no lo sabes. Las mujeres a veces podemos ser un poco sarcásticas. Y ya ellas se habían dado cuenta que Rey la prefería a ella y estaban un poquito picaditas. Y entonces la ayudaron para que lo encontrase. Sigue las huellas de rebaño, le dieron un consejo. Entonces en el versículo 9 habla la esposa y el esposo, habla el Rey. O yo diría que habla la enamorada y el enamorado, ellos todavía no estaban casados. Ah, Yehua, de los carros de Faraón, te he comparado, amiga mía. Obviamente ellos se encontraron. Obviamente él la tenía frente a frente. Y cuando la vio, le pareció una yegua de lujo. La mujer se compara con la yegua en cuanto a sus contornos, sus curvas femeninas. Obviamente la sulamita tenía curvas pronunciadas cuando él la compara a una yegua. Si nos fijamos en el perfil de la yegua, verán cómo se asemeja al cuerpo de una mujer bien formada. No estamos hablando de una mujer sin curvas, estamos hablando de una mujer bien formada. En el versículo 10 dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. El rey la quiere adornar con joyas, como van las yeguas adornadas alando el carro de Faraón. En el 12 habla ella. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Ella lo imagina. Ella está imaginando que cuando ellos están regresando del campo, de esa visita que ella tanto añoraba, el rey descansa. Ella lo imagina y imagina que el perfume que ella expide, porque ella estaba llena de almohadilla de perfumes, él lo llega a notar, llega a ser apreciado por el rey. Él la percibe por su olor. En el versículo 13 continuamos, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi, es para mí mi amado. Ella lo percibe a él como un perfume y lo siente entre sus pechos. Mi amado es para mí un manojito de mirra. Cuando ella huele el perfume de él, el perfume que despiden los pechos de él, porque obviamente lo tiene o parado al frente o acostado sobre ella, porque de otra forma, ¿cómo va a oler sus pechos? Ella lo imagina a él reposando sobre sus senos, sobre los senos de ella, y se unen sus olores, el de él y el de ella, en una fragancia especial. El amor tiene su olor. Mi nardo dio su olor. Quiere decir que ella se humedece y despide el olor del amor. Ya se sabe que los perros saben cuando una perra está en sus días. Las personas que se compenetran entre sí, huelen el olor del amor. Engadi es un oasis en medio del desierto. Es el agua para su sed de amor. En el versículo 15 habla el enamorado: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, eres bella, tus ojos como palomas. He aquí, dice ella, que eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Este es un reconocimiento mutuo y también una admiración de la casa donde ellos van a vivir sus vidas. Él habla, él la admira, la reconoce y se lo expresa. Señores, ¿de qué sirve que usted quiera una mujer, que usted esté enamorado de una mujer, que usted piense muy bien de ella si no se lo expresa? La mujer necesita escucharlo. ¿De su boca, de quién más lo va a escuchar? La mujer necesita oír, escuchar los sentimientos del hombre. La mujer ama distinto. Nuestro lecho es de flores, quiere decir que como ella es del campo, ella es campesina, el lecho para ella es suave, de pasto, de flores, fragante, fresco y delicioso. Ellos se disfrutan uno al otro y se lo expresan. Sin comunicación no puede haber relación. En cuanto se rompe la comunicación, se termina la relación. La mayoría de las personas casadas viven debajo del mismo techo, pero no hay comunicación y la relación está enferma. Una relación entre dos personas que no se comunican, que no se expresan amor, que no se admiran mutuamente, que no se disfrutan sexualmente, está enferma. Ella sueña que la casa de ellos está construida de cedro y adornada de cipreses. En el capítulo 2, versículo 1, ella dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Habla ella. Los cantautores han tergiversado esta oración. Es sobre ella. La rosa de Sarón es ella. Y ella es el lirio de los valles, que es una flor silvestre en Palestina. En la interpretación alegórica, no la literal que yo adopto, en la alegórica, Cristo es la rosa y es el lirio. Pero en la interpretación literal, que es esta, eso es la Sulamita. Así está escrito, así se quedará. Y todo lo demás es producto de la imaginación del hombre, sea poeta, sea cantante o sea predicador. La mujer es frágil, olorosa y fresca, como pétalos de rosa. Sus manos es una escultura. Thank you. Estábamos escuchando un momento musical con la alabanza Lirio de los Lirios y Rosa de Sarón, la versión de Ricardo Rodríguez, interpretado como si fuera Cristo con la iglesia y no la mujer y el hombre, como está escrito. Es una bella alabanza, es una bella canción, aunque no es nuestra interpretación del libro, pero es una de mis alabanzas preferidas. Si te inspira, si ama, si te provoca amar, entonces vale. Aquí se viene solamente amar, amarnos, amarnos sin censuras, y no nos limita a ninguna doctrina o dogma. Eso es un invento humano. La música no tiene religión. Si fuese así, entonces, aún en la interpretación alegórica, la alabanza, el lirio de los lirios y la rosa de Sarón, está equivocada también, porque sería la iglesia. Porque si Sulamita representa a la iglesia, entonces el lirio de los lirios, al ser la Sulamita, es la iglesia y no Cristo. Ella en su soliloquio muy claramente dice: yo soy el lirio de los lirios, la rosa de Sarón. Pero como arte, vale. Como inspiración, vale. Para amarnos, vale. La Biblia no se usa para contender. La Biblia se usa para amarnos. Y repito, aún con errores, es mi alabanza preferida. ¿Qué es la rosa de Sarón? No es la rosa que usted conoce cotidianamente, no es la rosa que está en su jardín o en una florería o la rosa que se regala el día de los enamorados. Esa no es la rosa de Sarón. La rosa de Sarón es una flor color piel humana, lo que me dice a mí que es de color beige, que crece silvestre, no tiene hojas, crece en los prados de Palestina. Y la Sulamita se sabe hermosa. ¿Por qué la Sulamita se sabe hermosa? Porque lo ha escuchado muchas veces de los labios de su amado. La mujer necesita escuchar de los labios de su pareja cómo él se siente hacia ella. Seguimos con el estudio poético. En el capítulo 2, versículo 2, habla el rey. Ella se compara con el lirio de los lirios y con la rosa de Sarón, que es una rosa ordinaria, una rosa silvestre. Y él le dice, él le aclara, él le dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. El lirio de los valles no es el lirio que usted conoce comúnmente como una flor exótica. Es de color rojo y es una flor muy delicada, o sea que se muere muy rápidamente. Y nace y vive en el norte de Palestina. Entonces, como el lirio es una flor ordinaria para esos lugares, porque es silvestre, él le alza, le realza el valor comparándola a los espinos. Él le dice: bueno, amiga, amada, hermosa, si tú eres el lirio de los valles, entonces eres el lirio
sobre los espinos. En vez de una espina, eres una flor. Y según Hebreos capítulo 6, versículo 8, los espinos deben ser quemados. Son reprobados y maldecidos. Así que si ella es un lirio ordinario, es un lirio sobre algo que no tiene ningún valor. Es superior. Eso es lo que él está diciendo a ella. No te compares. Amada, hermosa mía, no te compares con un lirio de los valles. Y si eres un lirio, entonces eres un lirio entre los espinos. ¡Qué bello! Habla ella al despertarse. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Ella también lo adora a él, le expresa su adoración, lo compara, que si ella es un lirio entre los espinos, entonces él es un manzano entre los árboles silvestres. Él es especial. Esto es un halago mutuo. Y así es como tiene que ser la relación entre un hombre y una mujer. Una relación amorosa. Una relación de admiración constante. Un noviazgo perenne. Ella dice, bajo la sombra del deseado me senté. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Ella se regocija de estar cerca de él. Es una fruta deliciosa para ella. En el versículo 4, ella dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas. Ella sueña que está en un banquete ya como su reina, recibiendo todas las atenciones de una reina. Su bandera sobre mí fue amor. Eso quiere decir que delante de sus funcionarios, él le da la preferencia a ella, como debe de ser. Es la más principal allí. Bandera de amor es un sinónimo de acariciarla en público. Con eso ella sueña. Porque estoy enferma de amor. Eso quiere decir que ya su amor es un delirio. Está intoxicada de tanto amor, está perdida de amor. Como diríamos vulgarmente, está derretida de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Ella está soñando, ella está imaginándose o pensando en alta voz. Es un soliloquio. Pero ya su sueño se torna más emocionante. Ella lo sueña que él está sobre ella en posición de hacer el acto sexual. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. En el versículo 7, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Eso quiere decir que en ese punto, ya cuando ella se ve debajo de él. Ella reacciona. Si está pensando en alta voz, reacciona. Si está soñando, se despierta. Yo os conjuro, os doncellas de Jerusalén. En ese punto se despierta, hace un voto a sí misma y así se lo comunica a las doncellas. O sea, si ella estaba todavía en un salón con otras mujeres. Ella misma se está poniendo un freno. No quiere apresurar el amor, sino cuando tenga que ser. Ahí dice, hasta que quiera. Entonces, hasta este punto fueron amigos.
Voy a cortar este segmento aquí y continúo en el próximo segmento. No se puede hacer muy largo para que pueda viajar por internet. Yo pensé poderlo hacer en dos partes hoy, pero va a tener que ser en tres. Los espero en el próximo segmento.